ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Aquí está el director y aquí está Jaime Huarte. Hola Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien, estamos aquí pendientes de la cita más importante que va a tener lugar mañana en el Fernando Martín de Fuenlabrada, donde se disputa el Campeonato de Europa del Peso Pluma entre Marc Vidal, el vigente campeón, y Kiko Martínez, el ilicitano, que es una reedición del combate de marzo, creo que fue, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hubo un golpe en la cabeza de Kiko involuntario a Mar, hubo una brecha y el árbitro decidió dar nulo, el juez decidió dar nulo. Así que Campeonato de Europa al canto.
Hay una, es un, una velada muy interesante, con un semifondo con un Campeonato de España, del Tiburón Hilario con Silvera. Muy buena pelea, muy buena velada para el público de Madrid, para que acuda a lo que decimos siempre, ¿no? Al recinto. El que no pueda lo va a ver, lo puede ver por televisión en Eurosport 2,
¿no? Sí.
Y, o sea, que bien, pero que es una velada que ha organizado Ricardo Sánchez Atocha para que el público, él además me comentaba que me quiere recuperar, que ha casado las peleas para el público de Madrid, de los combates previos, para que la gente vaya al recinto, porque es increíble que me comentaba, dice que hay gente que va a ver a Carmen Lejarra Gabiló, de Madrid van un montón y luego no van aquí a las veladas de Madrid, ¿no? Digo,
bueno, será porque Lejarraga también es una estrella, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, pero que es que Madrid
que
será...
También, hombre, que, Kiko ha sido campeón del mundo.
Hombre, joder, es que es un combatazo. Claro. O sea, mañana es que vamos, y el que no vaya, digo, chico, el que no pueda y lo vea por la tele, vale, pero el que esté no hay una cosa mejor que hacer.
Bueno, ha hablado Isaac Aviles con Ricardo Sánchez Atocha esta tarde, le hemos dicho a ver si podía estar y nos ha dicho que le perdonáramos, pero que se levanta a las 5 de la mañana para tener todo preparado. Pero ha hablado con él y por ejemplo, nos ha hablado del combate y de Kiko.
No, es un combate complicado para los dos. Kiko es un top. Lo que pasa es que Mar es un boxeador en ascenso, cada vez está mejor. Y bueno, pues vamos a intentar complicarle mucho la vida a Kiko y ganar la pelea. Lo único que tengo clarísimo es que Kiko Martínez creo que es uno de los mejores pesos plumas de Europa, seguro, y está entre los 10 primeros del mundo, seguro. O sea, es un boxeador muy peligroso que tiene en contra, que ya había muchas peleas, ya está bajando, pero claro, un Kiko Martínez al 100% es imparable. Ahora mismo sabemos que Kiko ya no es lo que era, entonces esa es la baza que tiene más.
Y ha respondido Ricardo a las acusaciones de Kiko, ha hablado de inestabilidad, que le han vuelto loco con la fecha, que si un mes antes, que si un mes después, y que cree que han intentado desestabilizar. Esto es lo que nos ha dicho Ricardo.
Es una tontería. O sea, yo estaba negociando la retransmisión con Eurosport y un mes antes dije que tenía que retrasar un mes porque no me daba tiempo. O sea, la cosa iba lenta y que se retrasaba, pero un mes antes, eso no, un mes antes no le influye a ningún boxeador. Es el único aplazamiento que ha habido. Lo que pasa es que ellos se lo han tomado mal, pero no han tenido ninguna mala intención.
Pues no ha habido mala intención, según Ricardo Sánchez Atocha. Así que el combate está ahí, ¿eh? Y es verdad lo que decía, ¿eh? El potencial de Kiko, hombre, va cumpliendo años también, pero ha sido uno de los más grandes. Bueno, ha sido campeón del mundo.
Con eso está todo dicho. Es un boxeador que además tiene garrote, claro. Y eso siempre es una ventaja en este deporte. Y luego, lo bueno es que es verdad también que el rival, el actual campeón, Marc Vidal, el catalán, la guerra Vidal, pues es un boxeador que está mejor, que cada día está un poquito mejor, más joven, en fin, es el que tiene quizás el no sé, ese punto de como que todavía lo tengo que hacer, ¿no? Pero a priori el favorito es Kiko.
Yo creo que sí, porque además no es que haya sido campeón del mundo, es que yo creo que es muy difícil encontrar un boxeador español que ha ganado un título del mundo como lo ganó él, sí. Saliendo desde el primer segundo a por el título, ante un rival extraordinario que no había perdido nunca. Y lo fue demoliendo poco a poco y lo tiró y fue campeón del mundo. O sea, que eso está al alcance de muy pocos.
Mundo, y que retuvo la corona y que luego las derrotas que ha tenido ha sido con las estrellas del boxeo mundial, con Carl Frampton, con Santa Cruz.
Eso no quiere decir que mañana no tenga una pelea complicada.
No, por supuesto, porque el tiempo pasa para
Marc Vidal, exacto. Y está en la subida, está en el mayor momento, en su primavera, por así decirlo, ¿no? Entonces es una pelea extraordinaria.
Y luego además, pues que es un campeonato del peso pluma, donde ya desde la época de Antonio Ruiz, no está Antoñito Ruiz.
No, porque Antoñito Ruiz de peso pluma...
peso pluma anda un poco flojo.
De pluma, no sé, y de peso bastante.
Sí, estará cerca del crucero.
Súper pesados.
Cerca del crucero, sí. El crucero ya lo ha superado.
Lo
ya,
supera,
sí,
está
sí.
En el pesado, bueno.
Sí.
No, en cualquier caso, Antoñito
el
Ruiz...
El emperador de, de Vallecas.
El nuestro sería el emperador del Metropolitano. El nuestro sería distinto.
No, pero fijaros, primero de verdad, en el año 1925, el que fue el primer campeón de Europa.
Claro.
Luego estaba Gironès. Fred Galiana, esos han sido estrellas, los conoce ya
Legra,
Roberto Castañón, un campeón mundial que fue Ucolastra, que casualmente no fue campeón de Europa, Manolo Calvo, padre e hijo,
sí.
Los dos fueron campeón de Europa.
Yo creo que es el único caso, ¿no?
Padre e hijo del mismo peso, creo que ha habido padre e
pero
hijo,
padre e hijo,
pero del mismo peso. Yo creo que será muy poco en el mundo, ¿eh? Ganar un título de Europa,
padre e hijo,
no me suena. Y sobre todo, insisto, porque ha habido padre e hijo que han sido boxeadores, es habitual, Jorge Páez, Maromero Páez, Maromerito, sí. Todos han tenido así, ¿no? Pero que sean campeones de Europa del mismo peso, normalmente los hijos deben ser más grandes.
El peso pluma...
toman más leche. Sí, ¿no?
Lo comentábamos ahora, Jaime y yo, el peso pluma es el más querido para el boxeo español, ¿verdad? Es el donde hemos tenido mayores éxitos, es como si fuera nuestra división reina, el peso pluma.
Ahora nos estamos haciendo más grandes, y ya empezar a estar en el welter, nuestros de Carman y compañía, que van cogiendo John más...
Gironès fue campeón.
Sí, José Gironès.
José Gironès también fue antes de la guerra.
Sí. Bueno, y luego Pepe Legrá, pues que fue campeón en varias veces.
Varias veces,
después sí fue campeón mundial. El campeón de la eterna sonrisa, el Puma de Baracoa.
Sí, señor.
José Legrá Utría, que todavía vive, gracias a Dios, y está...
Hombre, está fenómeno.
Está fenómeno.
Es uno de los más grandes boxeadores
de la historia del boxeo español.
Yo he visto. No, bueno, la escuela cubana por antonomasia.
Claro, pero entretenido además de ver.
Era un espectáculo. Es lo que hablábamos antes de Kerma. ¿Por qué va la gente a ver a Kerma? Porque es un espectáculo, porque ofrece más que lo que ofrece otro boxeador, que a lo mejor incluso puede ser más bueno, pero no tiene la electricidad que tienen las peleas de él, ¿no? Y Legrá tenía eso. Legrá era un
maravilloso, bueno, maravilloso.
Se pegó con aquel Alotey, como era esa pelea.
Yo me acuerdo como si fuera hoy.
Love y Bob Alotey, los dos hermanos. Sí.
Cuando ganó el campeonato del mundo, Pepe Legrá en Gales.
Dai Dower.
Exacto, ahí en el Howard Winston, sí, el campeón galés, que estaba Matías Prats, padre, retransmitiendo.
Padre o abuelo, ya se podría
decir. El abuelo, claro, el abuelo, Matías Prats, y que cantaron el La La La, porque era el año
de Maciel.
Sí, cantaron los dos ahí, la entrevista, y el otro, La 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 La, y digo, vaya, qué fenómeno. Le dio una paliza, por cierto, a Howard Winston Legrá.
La madera de la caja de limpiabotas.
Sí.
Se ha transformado en la madera de un campeón.
Eso dijo Manuel Alcántara.
Claro, es que
mira
pelea,
qué bonito.
¿No? Sí. La pelea, yo decía Dai Dower, ¿no? Dai Dower era John Martin cuando ganó el título.
Ah, no, fue Howard Winston.
Este fue Howard Winston y lo tiró varias veces.
Sí, varias veces. Y una paliza que además le comenté. Pero había ese ambiente, cantaban todos los galeses, el himno de Gales, la tierra de mis padres. Además bien entonados y tal, ¿me entiendes? Y tal.
Bien afinada la voz,
y,
¿no?
Y decía Legrá, digo, acojonaba, chico. Y dice, pero estaba yo tan fuerte y tan bien preparado, qué bueno.
Pues mañana es una pelea extraordinaria, ¿eh? Sí, la de mañana, muy buena.
Pues
muy
la bonita, viviremos, la veremos en Eurosport. Efeméride, se han cumplido 28 años desde que Vander Holyfield se proclamó por primera vez campeón del mundo del peso pesado, porque no empezó en el peso pesado, sino empezó en el
semipesado. Peso crucero. Realmente él era semipesado, pero entró ya en el peso crucero.
Y subió.
Y fue subiendo, tuvo una preparación extraordinaria. A mí era uno de los boxeadores que más me gustó, le conocí cuando era campeón del peso crucero. Formaba parte de aquella armada invencible que tenían los estadounidenses en Atlanta 84, que Lou Duva cogió a todos, que eran White Tucker, Meldrick Taylor, Mark Breland y este. Que además cuando gana...
Son campeones del mundo.
Claro, los campeones del mundo. Todos los que he dicho son campeones del mundo. Y buenos campeones del mundo. Subieron todos a abrazarle a Holyfield y a Lou Duva, que fue muy bonito porque, claro, James Buster Douglas había protagonizado la gran sorpresa de, yo creo que del siglo.
Es que eso es lo que iba a preguntar. La victoria de Douglas
a Tyson,
desposeyéndole de los títulos del campeón del mundo, está considerada como la gran sorpresa de la historia del boxeo, ¿no?
Pues sí, una de las grandes.
Eso fue marzo.
Que vaya combate,
eso fue...
Marzo del 98.
Espera, te digo yo porque lo hice
no,
yo.
No, es la de Holyfield
fue... Holyfield fue en el 90.
Por eso, esto puede ser anterior.
No, yo hablaba de la catástrofe cuando Tyson perdió.
La madrugada del 10 al 11 de febrero de 1990, porque era cuando debuté en Telecinco. Lo hicimos en directo, también está en directo en Telecinco, el de Holyfield.
Pero que Tyson no perdió.
En el año 90.
¿Y no perdió en el 98?
Por lo mejor perdió también a alguien luego en el 98, pero vamos, la primera derrota, la derrota en el Tokyo Dome.
Sí, fue en Japón.
En el Tokyo Dome, que fue a llevarse unos yenes allá a Japón.
Imagínate las apuestas.
Y se llevó lo que no quería, que estuvo además a punto de noquearle. Tyson, no me acuerdo que fue el séptimo round o por ahí, le enganchó. Hubo también una cuenta larga, Octavio Meirán era el árbitro. Era una cuenta larga y ahí yo creo que se quedó un poco tranquilo y luego hizo la pelea de su vida, Buster Douglas. Aquí contra...
Después Tyson perdió las dos seguidas con Holyfield en el 96 y en el 97.
Esa es la que yo creo que tú te refieres. Pero vamos, la primera
y luego
derrota...
perdió con Lennox Lewis en el 2002 y después con Danny Williams en el 2004.
Ya, pero ya no era lo mismo.
Y en el 2005 cuando ya...
No. Esta fue la vamos, las apuestas hubiera hecho millonario ahí... Alguien como,
todo
como
mundo,
José.
No, nadie pensaba.
Que no, era impensable. Y sin embargo, Holyfield... unificó el peso crucero, ganó a todos los campeones del peso crucero, ya ahí me encantó. Y cuando decidió subir al peso pesado, también me gustó porque iba peleando contra todos los buenos. O sea, él iba ganando a todo el mundo, ya iba a pelear contra Tyson, que contra Tyson estaba todo el mundo acojonado, las cosas como son, a la hora de pelear con Mike Tyson, y este dijo, no, o sea, entonces a mí eso ya... Y yo me hice muy fan de Vander Holyfield, porque además luego fue como el primer boxeador de diseño científico. O sea, tenía el primero de la nutrición, entrenadora de...
Se le veía la percha, ¿eh?
Bueno, una era hercúleo.
No, o sea, pero acuérdate que todo el mundo creía que iba a tirarle Tyson a Holyfield.
Claro.
Y el primer asalto ya vimos que allí pasaba otra cosa. Igual que eso sí fue el 99, todos creíamos que Holyfield iba a ganar a Lennox Lewis. Y no pudo con él, porque no. Le dieron nulo, ¿no? Pero ganó.
Sí, la primera y tal, sí, y luego en la revancha le ganó Lennox Lewis, porque era más, dice, a Tyson le venía bien. Tyson era pequeño y Holyfield, además, Holyfield, por ejemplo, era yo creo que de los pocos, sobre todo en la época en la que Tyson era Tyson, porque ya Tyson cuando peleó con Lennox Lewis ya no era Mike Tyson, ya no era ese, ya había perdido.
Lennox Lewis perdió en el 99.
Claro, ya le había tal. Sin embargo, cuando iba a pelear contra este, era el único que no le perdió la cara, fue Holyfield. Todos los demás salían medio derrotados, no me extraña. Con Mike Tyson, porque en fin, lo que se hizo un mal cliente.
Sí, hombre, y tanto, porque además te agarraba una vez y ya era...
No, él era el Tyson de los primeros años.
Sí, era un poco imbatible ahí.
Salían muertos de miedo.
Sí, sí.
Se notaba en la cara, nos tiraban en un minuto y medio. Salían todos sabiendo que el pánico, es que la pegada que
yo
tenía.
Yo me acuerdo
brutal.
Un día que de verle allí en Las Vegas.
Eran aquellas madrugadas en las que ustedes fumaban en la tele. Ah, sí, claro. Había que esperar hasta las 5 de la mañana y luego duraba un minuto y medio.
Un momento, hagamos justicia. Fumábamos nosotros y la gente viendo las veladas.
Exacto, fumaba todo el mundo.
Todo el mundo fumaba, era verdad.
Había
un humo tremendo.
Había un humo que le daba el puntillo y tal. Bueno, en eso hemos mejorado un poco.
La niebla.
Y por terminar rápido, Buster Douglas dijo que no había nada mejor que ser campeón mundial de los pesos pesados. Tuvo un gran detalle, ganó mucho dinero con el combate de Tyson y luego con Holyfield, y él creó en Columbus, Ohio, donde era él, un ala de un hospital para niños y tal. Gastó ahí una... Sí, cosas de las historias del boxeo. Que...
Todos hacían cosas de esas. Foreman
fue tremendo.
Y cazuelas, ¿no?
Sí, pero Foreman dio muchísimo dinero para temas sociales.
Foreman, lo grandioso de él es que fue campeón del mundo 20 años después de haber sido campeón del mundo.
Y cambió la historia también, porque era un negro, era el tío Tom, que le llamaba, que Galí, claro, pues lo despreciaba.
Sí, el negro malo.
El negro bueno, era el negro bueno domesticado por los blancos, decía Ali, ¿no? Y luego, sin embargo, se convirtió en un tipo con un carisma y que vamos, toda la gente lo adoraba.
Luego a todos nos impresionó aquello que se llamaba la Guardia Francesa.
Sí, claro.
Porque no había manera de acercarse a él. Sí, es que no le llegabas. Sí, se cruzaba los brazos en paralelo y nadie entraba ahí.
Tremendo peleador, George Foreman. De los más grandes.
Estamos viendo el gol ahora.
La cantidad de oro de los pesados.
Hablando de los pesados, la cantidad de porras, es un combate repetido, que ya lo hemos visto.
Pero los
porrazos que se están dando Ortiz y Deontay Wilder.
Es que ves a Deontay Wilder, que acaba de noquear al bueno de King Kong Ortiz. Lo bueno es que siguen los dos, King Kong sigue peleando y ganando. Y Deontay Wilder, sabéis que pelea con Tyson Fury. Pero es que da
el 1 de diciembre, cuidado.
Es que da como te meta un mazazo. que suelen entrar limpia como una mañana de primavera. se te apagan las luces y vamos, qué tipo tan peligroso.
Y te quedas como Perry Mason.
Te quedas,
¿no?,
como diciendo, pero yo, ¿por qué no he estudiado electricista?
Esa es una de las frases que más grabadas se me ha quedado de vuestras transmisiones.
¿El qué?
La de cuando dice Emilio, ahora tú le preguntas quién es y te dice, soy Perry Mason.
Sí.
No sé muy bien por qué es. Soy Perry Mason.
Bueno, ha habido boxeadores, tú lo sabes, que después de la ducha preguntaban, ¿y qué ha pasado?
Sí.
¿Ganado? ¿Ah, sí?
Sí,
has ganado, muy bien y tal. Y
tener tres o cuatro saltos de pelear con el piloto automático, dando un palo, se han fundido los plomos, y luego me preguntas y tal, y dices, bueno, Perry Mason, Frank Sinatra, en fin,
hay una nómina ahí.
Hay una nómina de ilustres y tal.
Señores, bueno, que tengan una feliz semana. Muchas gracias, director.
Una cosa solo, cuando dices tú lo de los pesados, el campeón del mundo es el campeón de los pesos pesados. Ese es el auténtico campeón.
El rey de
el campeón.
El rey de todos los deportes.
Pues tiene pinta de que el año que viene se unificarán todos los títulos de campeón del mundo de los pesos pesados. Así es verdad. Gracias, director. Gracias, Jaime. Buena semana. Nos vamos.